Escalera, que fue la más efímera de la historia de Canarias, que duró 2 días.
Ah, vale, vale, la carretera en la carretera del norte, sí, la conozco. Eso es una obra que los barlavonteros y los habitantes del norte de la isla están muy preocupados y además muy cabreados y con razón.
Así era, Antona, gracias por venir a los estudios de la cadena COPE. Paul Suárez, Javier Abreu, muchas gracias a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Encantado.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Hasta ahora está previsto que dé inicio la primera reunión del nuevo gobierno. El nuevo gabinete de Mariano Rajoy ya ha jurado o prometido su cargo ante el rey. Estamos en el Palacio de la Zarzuela. Toni Navalón, Carmela Vallén.
La primera foto de familia del nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy se ha producido hoy aquí en Zarzuela, donde los 13 ministros del ejecutivo han saludado al rey, quien les ha felicitado uno por uno por sus nuevos cargos. La jura o la promesa ha sido ante Felipe VI, las altas instituciones del Estado y el notario mayor del reino, el ministro Rafael Catalá, quien ha sido el primero en jurar su cargo, una opción, la del juramento, que ha sido elegida también por otros 10 ministros, mientras la vicepresidenta Soraya de Sáez de Santa María y la nueva ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, optaban por la promesa en un salón de audiencias donde hoy predominaban las sonrisas, la emoción o los nervios de los menos veteranos. Con la jura o promesa ante el rey se completa un proceso de más de 300 días de ejecutivo en funciones, con 2 elecciones generales y 5 rondas de consultas ante el rey en este Palacio de la Zarzuela.
El juez instructor de los ERE abre juicio oral contra los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Buscamos más datos. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Chávez será juzgado por un delito de prevaricación, mientras que a Griñán se le atribuye además un presunto delito de malversación y se le pide una fianza de algo más de 4.200.000 euros. Junto a ellos se sentarán en el banquillo otros exaltos cargos de la Junta, como Gaspar Zarrías, la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, o los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo o José Antonio Viera.
En Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido a la alcaldesa de Berga, investigada por desobediencia tras mantener la bandera independentista en la fachada del ayuntamiento durante varios procesos electorales. COPE Barcelona, Carlos Lozada.
Así es, Montse Venturosa, además, en 2 ocasiones se ha negado a acudir a declarar ante el juez, tras lo que afirmó que declararía ante el pueblo por considerar que es a quien se debe el ayuntamiento de Berga. Argumentó también que su decisión de hacer caso omiso de los requerimientos de la Junta Electoral Central de retirar la bandera estrellada responde también a la voluntad popular, ya que se trata de un acuerdo aprobado en el pleno del 6 de septiembre de 2012.
Por lo demás, la incertidumbre sobre las elecciones en Estados Unidos hace que los mercados operen en negativo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa baja ya un 0,7% hasta 8.812 puntos. Acumula una pérdida de más del 4% en el conjunto de esta semana. Hoy suben pocos valores, entre ellos la central de reservas Amadeus, que ha publicado buenos resultados. Acaba de conocerse un ligero descenso en el índice de actividad del sector servicios en España. Es un dato peor de lo que se esperaba. Los inversores aguardan ahora las cifras de paro de Estados Unidos, que se conocerán a la 1:30 hora española.
Un apunte más, un accidente entre un autobús escolar, un coche en Vitoria, deja 7 heridos, son el conductor del autobús, 6 alumnos de 13 años y todos están fuera de peligro. Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor del microbús ha intentado esquivar al turismo que circulaba en dirección contraria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Aduriz hace historia al marcar los 5 goles del Athletic de Bilbao en la Europa League a Arantxa Rodríguez.
En una noche redonda, el veterano delantero del Athletic de Bilbao marcó todos los goles de su equipo en la victoria por 5-3 ante el Genk belga. La última vez que hizo esto un futbolista español fue en 1966, lo hizo Zaldúa jugando en el Barça. Aduriz, que no sabe si será convocado por Lopetegui este mediodía, prefiere centrarse en su equipo.
Yo lo que ahora mismo más pienso es en que el Atleti necesitaba esos 3 puntos para seguir adelante en la Europa League. Estamos muy ilusionados con esta competición, con intentar hacer grandes cosas, y hoy era trascendental esos 3 puntos. Y evidentemente, pues bueno, está claro que meter 5 goles no pasa todos los días, y también estoy contento por ello.
Los otros partidos de anoche de la Europa League: el Villarreal perdió por 2-1 ante el Osmalispor en el Madrigal, y el Celta perdió por 3-2 ante el Ajax en Ámsterdam. Además, en baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Galatasaray en la Euroliga. Hoy juega el Baskonia contra el Estrella Roja.
Gracias, Arancha. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Is coming. El club de voleibol femenino Fígaro Peluqueros Aries vuelve a la carga y necesita tu apoyo. Abónate y disfruta de los partidos de Liga, Challenge Cup y Supercopa 2016. Adquiere tu abono por 30 euros en www.laescobamagica.com. La Escoba Mágica y Ecocan, patrocinadores oficiales del club de voleibol Fígaro Peluqueros Aries.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Doctora, en ocasiones veo chicharros.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
Cuando simplemente una vez pusimos el pie fuera de la puerta, empezaron los gritos, los abucheos, los insultos sexistas, y a mí personalmente me cayeron dos latas y una moneda, y bueno, lo retransmitimos directamente por las redes.
Que los mismos que aplaudieron la salida del Congreso, de hecho, fueron los mismos que tiraban cosas, y además siempre con un sentido machista, porque a las mujeres, seamos lo que sea, siempre nos llaman putas y zorras, ¿tú me entiendes? Y uno está harto.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Paco González, es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Chago, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes?
¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos diciendo, oye, ¿y Luis qué pasó? Se dejó dormir, ¿de acuerdo?
¿Dónde estaba usted?
Estaba plácidamente en el Hotel Mensei. Y
no, agüita, al lado de nosotros.
Yo ahí tenía mi móvil, pero no me...
¿No sonaba?
No me sonó el móvil.
¿Lo tenías en silencio?
Lo tenía sin sonido.
No.
Qué raro, ¿no?
Que no, a mí no me sonó.
El Hotel Mensei, ahí estabas en...
Yo estaba pendiente de la llamada.
Fíjate tú, me enseña ahí que eso
es
Chachipirul, ahí al lado del parque.
Pues sí, pues ahí ocurrió algo.
Seguro.
Porque después yo dije, llámenme al... Y después me llamaron al fijo del...
Del hotel. Sí, de la habitación.
A la habitación, creo que sí fue así después.
¿Y cómo estamos, Luis?
Oye, pues nada, bien. Ahora mismo, pues me voy a Los Sauces. Pues claro, porque me nombran... Fíjate tú, me nombran... como embajador de buena voluntad de la biosfera.
Ah, mira, qué bueno.
Oiga.
Esas son palabras mayores, Chago, ¿eh?
Esto hay que brindar algo, hay que quitarse el sombrero y hacer reverencia, como qué bonito.
¿Eso qué significa para mí? Pues bueno, poder tener un poquito más de que me tenga un poquito más respeto a la hora de
dar tus opiniones,
de dar mis opiniones sobre la isla, lo que está ocurriendo con la propia isla, el rabo de gata que se come toda la isla y la va a convertir en Fuerteventura, una isla verde, y le está poniendo un manto quemado, y aquí no se hace nada, se ha abandonado. Mira, el picudo rojo es una cosa que parecía increíble, que se estaba cargando todas las palmeras, el corazón de las palmeras, que todos sabemos,
sí.
Y se erradicó, se pudo. ¿Por qué? Porque se atacó de lleno y se evitó que nuestras palmeras desaparecieran, porque eso iba a una marcha aceleradísima. Con el rabo de gata llevamos años donde se ha abandonado el eliminarlo, y ahora estamos viendo la isla poniéndose con un manto quemado, que este es tremendo, y además cómo se come y cómo asfixia a todo
el amarillo, un amarillo asqueroso.
Sí, a todo lo autóctono, a todo lo autóctono se lo come, porque
en la Málaga está muy metido eso.
Pero que está metido en todas las islas, pero claro, yo estoy hablando de en la que habito, y yo en la que habito es mi casa, la que veo todos los días, y veo cómo se transforman todos los entornos, y donde hay un abandono totalmente de poderlo. Yo, es tan importante el erradicarlo, es el enemigo número uno ahora mismo de una isla verde. Quizás en Fuerteventura, Lanzarote, pues no se nota tanto, porque encima es un vegetal, ¿sabes? Que le da, pero en una isla verde, cuando tú le metes esa masa quemada, y encima tenemos los castañeros, ahí te queda otra. Los castañeros, en los 15 años que yo he estado viajando por la carretera de la cumbre, he visto cómo se ha poblado y está asfixiando toda la masa forestal, la nuestra, la de la hoja perenne, porque el castañero lo que tiene es que hoja caduca, y al caérsele, toda esa parte de monte se queda como un incendio, como si se hubiese quemado. Siempre la isla tenía su manto verde con el brezal, el fayal, todo eso, todos nuestros árboles, y ves todo el castañero que tiene más fuerza, y va, y la hoja cuando eso reverdece, eso asfixia y oscurece y asfixia a todo lo que tiene debajo, y eso en un momento pues desaparece.
Claro. ¿Tú sabes dónde yo vi el rabo de gato increíble, increíble, en la parte sur de la isla grande, en Pea Island, en la isla grande de Hawái?
Sí.
La zona donde están los volcanes.
Está metido también.
Está, pero una cosa exagerada. Tú ves, porque es muy agreste, la parte es como todo de lava, ¿no? Pero no se ve sino ese matojo amarilloso seco, como casi semiseco, pero que vive dentro del verdor, ¿no? Y es horrendo.
No, pero que se va cargando, lo peor de todo esto es que metro a metro va cubriendo todo el paño, y no le han dado importancia. Ha habido una ineficacia en ese aspecto, y yo ahora mismo lo que sí diría que por metro a metro, ahora hay que coger la isla, metro a metro, y empezar a trabajar eso, ya se sabe que las semillas siguen, pero ya hasta que
llegan, están en el aire y
pero no dejarla nunca, matas la primera tanda. Sabemos que va a haber otra segunda y una tercera, pero ya más quinta y sexta, si tú le vas quitando el poder, pero hay que hacer esa labor, porque las islas tienen que mantener su fisonomía. La Palma no puede ser Fuerteventura, que lo bonito y extraordinario de nuestras islas es la diversidad de paisajística. La Palma no se puede convertir en una isla de color de Fuerteventura. Aquí tenemos en Santa Cruz y La Palma que hasta los propios jardines, el abandono tan grande, los jardines, los riscos más cercanos, todo eso está poblado. ¿Cómo es posible que haya habido un abandono? Y después otra cosa es que tú ves, no sé con qué actitud lo hacen, mandan unas cuadrillas, venga, arranquen. No, eso hay que saberlo arrancar. Eso hay que meterle una bolsa plástica y totalmente, herméticamente, hay que crear un tipo de bolsa especiales, porque al enemigo hay que tratarlo así, y vamos a llamar enemigo, porque es así. Al enemigo hay que tratarlo de esa manera, asfixiarlo, meterlo en una bolsa, pero ¿qué hacen? Con esas bolsas de plástico, de basura, lo meten dentro, y después tú ves las bolsas abiertas por encima, dándoles el viento, y las semillas esparciéndose. Y todos los barrancos aquí, preciosos, donde están todas las cuevas aborígenes, todas estas zonas de Santa Cruz de La Palma, que siempre donde vienen los cruceros, lo primero que se meten es a caminar y sacar fotografías, porque no nos damos cuenta que en Europa no existen estas cuevas, en Europa no existen estos basaltos,
claro.
En Europa no existen los cardones, las tabaibas, todo ese tipo de plantas que son tan nuestras. Nosotros como estamos acostumbrados a echarle comer a las cabras y a desecharlas y pegarles palos, pero resulta que es nuestra identidad. Y todo, y ahora mismo el Lago de Gata está cubriéndolo todo Santa Cruz de La Palma ahora mismo está invadida por el Lago de Gata. El risco de la Concesión, que cuando caía unas gotitas se ponía todo verde, ahora está todo marrón. Es increíble el abandono tan grande. Por eso te digo,
oye,
que a mí...
¿cómo, Thiago, cómo ejerce aquí ya el hombre como miembro de la biosfera,
Agüita, se empolló todo,
No,
pero
se
empolló. ¿Sabes qué pasa? Que también lo tiene desde siempre dentro, que lo
eso es lo que te iba a decir.
Que tiene toda la razón del mundo.
Que yo no vengo ahora de embajador, esto es una anécdota.
O sea, el cargo exacto es embajador, ¿cómo es?
Bueno, no entiendo, pero bueno, embajador de buena
voluntad.
Sí,
de la, o sea que yo de la
tengo buena voluntad. Y tú relájate a la hora de comentar y toda cosa, pero claro, si a mí me nombra y me extingue,
empieza
bueno,
a ser.
Yo creo que lo porque claro. Me lo hacen es porque mira, todas mis canciones están dedicadas a la naturaleza.
Estás luchando por
mi
eso,
pintura siempre. Está dedicada a la naturaleza. Todas mis manifestaciones en la calle han sido por defender a la naturaleza. La Quinta Verde, que todos conocen, es un patrimonio que tenemos ahí en una ciudad que necesita zonas verdes.
Para que tuve yo el honor de cantar un tema con el señor ahí, con su grupo, que se llama La Isa del Futuro.
Pues ahí en la
Isa del Futuro.
De Isa de Futuro.
Esa Isa de Futuro. Isa de Futuro. Cantaba Oriente en el fiscal emigrante.
Bueno, ahí estaba yo denunciando lo que iban a hacer con la Isla del Hierro, que iban a convertirla en un basurero de radioactividad, donde iban a todos los, como tenía un fondo increíble, pues iban a tirar los bidones radioactivos, iban a convertir que hoy, gracias a Dios, pues es un bien cultural al mundo, no solo de Canarias.
Dos comentarios que nos llegan. Dice Luis, los ecologistas no dejan arrancar nada en La Palma. Y dice otro oyente, hay que
eso son mentiras. Mira, es como pasa con la política. Ahora sale el PP, sale esto como Podemos, y todos los fachas empiezan a caerle encima a gente joven que no los dejan ni empezar, que están empezando a gobernar. Déjelo usted. Y si estos chicos se equivocan, lo lógico es pues quitarlo, pero denle la oportunidad. No, resulta que todo lo que roban y todo lo que están haciendo de la suya son los que tienen derecho a estar en el poder. Es que es una cosa increíble.
Dice...
Pues lo mismo pasa con el ecologismo. El ecologismo, todo el mundo atacarle porque los ecologistas frenan. No, señor, eso es una mentira. Es lo mismo que están haciendo con los partidos políticos nuevos. Es una manera de atacar y ni comer ni dejar comer. Señores, que nos come el rabo de gata, señores, que nos comen los castañeros. Hay que meter mano a esta isla porque es una isla que no es solo patrimonio de La Palma, ni patrimonio de Canarias, es patrimonio del mundo y hay que defenderla. Mira lo que dice de Hawái, que eso es terrible, tener que terrible, soportar
aquella maravilla
que eso ocurra.
Y que está toda llena. La parte de sur, date cuenta que la isla, esas son cinco islas de Tenerife, la isla de Hawái, la grande. Y aquella parte de Kona, hay Kona y Hilo, pues la parte de Kona está así llena, pero es que yo me quedé hasta llorando.
¿Qué haces tú, los ecologistas? ¿Hay que joderse? ¿Cómo es posible que se exprese la gente de esa manera atacando a los ecologistas? Cuando aquí casi, mira, el primer grupo ecologista que se funda en la isla nace por el tema de la defensa de la Quinta Verde. Y los que estamos ahí somos elementos que hemos estado en toda nuestra vida manifestándonos en las calles. Yo desde que tengo uso de razón estoy en las calles con mis pancartas. Defendiendo el territorio, defendiendo lo que queremos, que es lógico. A mí este nombramiento, porque lo acepto de buen grado, porque creo que los que somos merecedores de esto nos ponen en la palestra y podemos decir aquellas cosas que sentimos, porque ya tengo 70 años y son 50 y pico luchando por la isla. Yo creo que me merezco por lo menos lo que estoy diciendo ahora públicamente.
Sí, exactamente.
Y no es que venga fuerte, Maye, es que siempre he sido fuerte, siempre he tenido las pilas, por eso dice, coño, y tú tienes 70 años. Digo, yo lo que le digo a las personas que vayan cumpliendo, que los años no le vayan cayendo encima, sino que los años sean un ejemplo de vitalidad, de ganas.
Mira la voz de felicidad de Olga, que se está ahora mismo bajando de un avión y está llegando a Gran Canaria. Olga.
Buenos días.
Ya que desde el otro día estás volando.
Pues acabo de aterrizar literalmente. O sea, estoy todavía dentro del avión.
Qué bien. A casa, o sea, por Navidad.
Todavía no te has bajado, estás dentro del avión.
Efectivamente, estoy dentro del avión.
Olga serviría un montón de azafata, pues siempre tiene esa sonrisa y esa carita. Porque hay cada una también en los aviones. Póngase el cinturón. Bueno, digo, mi niña, déjame sentarme. Ahora es que no sé qué. Y esa bolsa no la puede dejar ahí. Apague el móvil. Quite no sé cuánto. Digo, mi madre, chica dictadura, ¿qué les pasa a estas chicas?
Si me deja hacer ruinito contigo, Luis, ¿no será que la azafata te conoce otros días y dice, si no se lo digo ahora, se me olvida y se va en todo el vuelo sin el cinturón?
Eres un cabronazo, madre. ¿Cómo sabe pegarla en el sitio?
Oye, Olga, y a mí me parece súper curioso el tema del desespero de muchos, ahora que estás tú en ese momento, ¿no?, de llegada, que acaba de aterrizar el avión, y la gente todavía, el avión no aterrizado, ya encendiendo los móviles, y todo el mundo dijo, ya llegué, llamando ahí todo el mundo, ya llegué, es una cosa bárbara. Y los WhatsApp, y todo el mundo me manda, o sea, llegué, está. Disparate, es que...
Espera, estás ahí, espérame, que ya tengo el coche, ¿dónde está?
¿Sabes qué pasa? Todavía viajar en avión sigue siendo algo extraordinario para muchos de nosotros, y aunque volemos muy a menudo. Y parte de ello es, tú cuando coges una guagua no llamas a nadie para decir que llegaste. Bueno, salvo que sea mi madre, que entonces si vas de Las Palmas al sur tienes que llamarla cuando llegas al sur. Pero como norma no pasa eso. Pero cuando viajamos en avión sí. Yo no sé si será porque tiene algo de singular, ¿no? Y es verdad que parecemos desesperados. Pero chicos, yo llevo 3 horas, que hoy ha durado además el vuelo 3 horas y estaba ya desesperada por salir, así que...
Aunque el vuelo de Madrid a Canarias tarda menos, ¿no? Hay algunos que piensan así, que como es embajada, ¿no?
No, es al revés. Sabes que tarda más siempre de venida que de vuelta, ¿no?
Pero tú estás en el avión todavía.
Yo estoy en el avión. Ahora estoy empezando a salir del avión.
Vamos a dejar a la chica que salga.
Oye, ¿sabes que han nombrado a Luis embajador de la biosfera? De buena voluntad. Le han puesto eso de buena voluntad y subrayándoselo.
¿En los sauces?
¿En serio?
Sí. Y de buena voluntad, eso me suena como diciendo, relájate, que esto es... sí, buena voluntad, yo siempre la he tenido, siempre la he tenido
en toda mi vida. Que eso básicamente significa que no se cobra.
Pero vamos, eso está clarísimo. qué bueno.
Esa lectura tú no la habías hecho, Luis.
No, pero tú sabes lo que pasa, que estoy tan acostumbrado, fíjate, ya hasta los ayuntamientos porque yo a veces me pregunto, digo, señores concejales de cultura, de fiesta, ¿cómo es posible que ustedes no cobran todos los meses? ¿Ustedes no llevan dinero a sus casas, para sus hijos, para su familia? ¿Y qué le pasa a los músicos? Que no tenemos derecho. Fíjate, nosotros podemos estar 7 meses, 6 meses, sin cobrar un año.
Yo cobré ayer una cosa de 2014.
Que sin cultura, sí. Que si cultura en red.
De un ayuntamiento.
Que si cultura en red, que si no sé. Y además una cosa, ahora que ya se ha pasado a todos los ayuntamientos, tienen dinero, no tienen fondos para la cultura. Ahora el gobierno autónomo les ha dado cancha a los ayuntamientos, decir, bueno, ya las actuaciones que tenga menos los que vienen peninsulares, los que vienen de España y vienen a Canarias a cantar. A eso sí, termina la actuación y le dan el cheque. Fíjate tú que
la
que...
mitad antes de salir y la otra mitad antes de subir al escenario.
Sí, sí, pero que todo eso es así. ¿Y cómo nos tratan?
Menos aquí.
¿Cómo nos tratan a los profesionales aquí en Canarias? Y eso, como músicos, también debemos denunciarlo. No tiene nada que ver con aviofera, pero yo me cuelo por ahí.
Ahora que eres embajador, yo promulgo un grupo de apoyo para que cobremos a pie de escenario los músicos.
Pero es que es lo más lógico, Olga.
Absolutamente, Luis. Absolutamente.
Pero es que no se puede aceptar eso, que estemos tratados de esa manera. Es que la gente no lo sabe. La gente se cree aquí en La Palma, digo, mi madre, con lo que toca este chico y sale por todos sitios, este chico es millonario, ¿dónde tendrá el dinero?
Sí. ¿Y ahora que eres embajador?
Mira lo que te dice aquí un oyente, dice, yo nombraría a Luis embajador de la biosfera, estratosfera y troposfera.
Qué bueno.
Otro oyente coincide contigo, dice, hay que acabar con el rabo de gato y con otros animales que andan por las instituciones. Y el oyente que te decía lo de los ecologistas no dejan arrancar nada en La Palma, dice, Luis, no te enfades y no me llames facha, doy una opinión tan respetable como la tuya. ¿Qué tiene que ver eso de facha con mi opinión?
No, pero no me refería a esa persona facha. Igual que estamos hablando que hay ratones dentro de las instituciones, hay ratones fuera, o sea que no pasa nada. Pero vamos a hacer un poquito, poner un poquito de humor a la cosa y no ser tan sensible. Yo lo que estaba diciendo es que el ecologismo en La Palma ya no existe, porque se lo han cargado. Ya no hay ecologista, porque nadie se manifiesta en esta isla, porque ya la democracia esta es falsa, porque cualquiera que se manifieste, pobre de los hijos, porque te viene el rabo por cualquier sitio.
¿Hablando de rabo de gata?
No, del rabo de gata, pero sí, pero es que el rabo de gata existe dentro también de las instituciones. Yeah. Es un mundo depredador. Aquí ya no hay manifestaciones en la calle.
Oye,
pobre del que se manifieste.
Antes de terminar, no te molestes porque el consejero es de Podemos, pero esta mañana hablamos con Dailo González, que yo no sé si lo conoce.
Sí.
Que es consejero de Podemos en el Cabildo de La Palma, y al pobre chico nos contó que lo expulsó el segurita de una discoteca porque se puso a leer un libro a las 3:15 de la madrugada en la discoteca.
No, pero eso es increíble. No. Pero
hombre, yo no me lo he terminado de creer, por eso llamamos a Dailo y nos lo confirmó.
Cuesta trabajo, ¿no? Creer, vamos, no sé. Solo por leer un libro, o sea, abrió un libro, se puso a leer.
O sea, se puso a leer un libro a las 3:15 de la madrugada, que también tiene mérito hacerlo en una discoteca, eso no lo perdamos de vista.
Si no me gusta la música, me pongo a leer lo que sea, un
sí, TV, pero con el ruido que hay en una discoteca, ¿quién se pone a leer así?
Pues fíjate tú el poder de concentración que tiene el chico, pues casi nada. Bueno, lo encuentro es algo que no tiene lógica, que no se puede expulsar a nadie de ningún
sitio.
Uno
no puede leer ahí.
Porque eso es increíble. Yo expulsaría a todos los que están precisamente dentro de la discoteca dándole al móvil, porque no, que cuando estás pasando de la música, el móvil es otra cosa que tendría que prohibirse también en los sitios. O por ejemplo, ves una fotografía de los museos y ves un montón de chicos que vienen de los institutos, que vienen ayer para entender la pintura, para tener un día de recreo cultural y todo esto, y los ves sentados ignorando la obra y todos con el móvil, tin, 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 agachados con la cabeza a mitad pegada al móvil.
Es una cosa bárbara, Olga, lo del móvil.
Sí, es verdad, pero yo creo que de todas formas que parecemos unos puretas cuando hablamos así. A ver, estoy de acuerdo con Luis en parte, pero en parte tenemos que asumir que es la cultura en la que está viviendo la gente joven.
Pero no los jóvenes. Es que estoy hablando de todo,
sí,
en general.
Es verdad, todos en general.
Hasta en Arrecoa, en todos los sitios, el móvil.
Pero tú no te acuerdas cuando nosotros éramos pibes y íbamos con el Walkman y aquellos cascos que no, si no nos daban un empujón no nos enterábamos quién iba por la calle.
Que sí, pero que no estoy en contra de los pibes, pero si yo en eso, yo llevo mi móvil, para cuando me meto en un museo, por precisamente el sacar a los chicos de las aulas, yo creo que ante las aulas los...
Pero tienes razón en que se abusa de eso.
Los propios veces... profesores, cuando tú llevas, porque yo soy de la opinión que a los niños hay que sacarlos de las aulas. Están todo el día metidos, nunca mejor dicho, en jaulas. Y sacarlos al exterior, a las plazas, para ver cómo actúan, si tiran un papel, el propio profesor, eso es una clase de ética y de todo. Entonces, el otro que raya la pared, el otro que pone la pared y la sucia, pues todos estos niños cuando actúan en el medio, que es su casa, entonces, eso es una clase. Entonces, es una manera también, y cuando te vas a un museo, en vez de estar dándole la espalda al museo, pues pronunciarte, pues mira, este cuadro es de esto es de lo otro, o si vas a cualquier sitio, si vas a una playa, no te pierdas la playa, ¿sabes? El móvil tiene una función, no se trata de estar...
Es verdad, a veces no te deja estar en el sitio.
Estás hipotecado.
Estás de acuerdo, es verdad.
Olga, ¿ya bajaste?
Ya bajé, bueno.
Ya está en las maletas.
No, te imaginas que ya llegué a mi casa y todo, mi madre, qué velocidad.
Se comió el ¿cómo se llama? El donut, se comió ya. Los caramelos, la toallita, tiempo para todo eso tuviste.
¿Qué prefieres, el donut o tirma?
La tirma.
Yo del donut. El donut es chiquitito, que me comería media docena.
Sí, qué bueno, oye, y qué buenos son, de verdad.
Son buenos, pero un poco...
O sea, que tú también eres de donut, entonces, Luis.
Sí, es que mira que me gustó, que soy un adicto al chocolate, pero me cansa un poquitito ya el sabor de lo que ponen en Vinter, esto es la ambrosía
mejor, sí, del mundo es la tirma.
yo ya pongo dentro del petate mío, pongo eso y tengo, cuando ya tengo 7 o 8 acumuladas, quiere decir que ya no hay nada que hacer. Entonces cuando aparece el don y digo, mi madre, cosa más rica, y además cuando empiezas a morderlo se te sale, es como, no es nada espeso.
Se te está haciendo la boca agua, Luis.
Totalmente. El zumito de hoy no se lo ha tomado, Olga.
No.
Bueno, pues nada.
Olga, bienvenida, mi niña.
Gracias.
¿Tienen concierto el fin de semana?
Sí, tengo mañana, participo en un concierto muy bonito que hacen las amigas de Encantadoras, que celebran 10 años de recorrido.
Ah, Encantadoras, sí.
Ah, felicidades para ellas, de verdad.
Y nada, mañana estaremos 30 mujeres ahí en el escenario celebrando la música.
Qué bueno.
Un millón de besos para ellas, de verdad.
Olga, un abrazo fuerte.
Besos grandes para
besos,
todos.
Besos, tesoro, bienvenida.
Adiós, Chago.
Amigo, a todos.
Un abrazo.
Adiós, embajador.
A sus pies, hermano.
Hasta luego, amigo.
Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Casas viejas, barcos podridos y un amigo entrañable que me contó de un lugar maravilloso, lleno de sensaciones volcánicas. Me habló de los pies calientes de sus gentes, del grito ausente de sus amigos en las noches envinagradas de las cantinas costeras, de un Cristo grande. Marinero hambriento de praderas, él me hablaba de barcos, de redes y de jarcias. Yo le hablé de la pampa, de los pájaros, de las flores. Los caballos para él tenían el halo de mito que poseían las aves marinas para mí. Un día me dijo, todo el mundo habla de volver a su casa, pero la casa de todo el mundo es hipotética. Yo creo que lo único real en el mundo es mi casa. Mi casa es un archipiélago entero, es una casa concreta, infinita. A donde mires es tu casa, a donde vayas es tu gente. Marinero irredimible, cantor, guitarrero, vinero, me contaba cuando iba con la centuria a envinagrarse y me hacían gracia sus expresiones tan típicas, tan folclóricas.
Un hombre que no se dejaba influenciar por nada de lo que había visto. Un día me dijo: hermano, tú has escuchado folías, pero no conoces la folía, como no conoces los aires de mi tierra, como solamente has escuchado la música de mi tierra. Bueno, quizá haya sido un poco cruel conmigo, pero tenía razón. Él me hizo conocer la folía.
¡Ay, Cristo! Hasta las 3 o 4 de la mañana sentados en una terraza conversando como solíamos hacerlo cada día, o tocando esa guitarra tan pequeñita y con ese sonido tan profundo, esa guitarra canaria que le llaman el timbre. Cuando cogimos la última curva estuvimos prácticamente 2 días y 2 noches sin hablarnos, y a última hora, como obedeciendo un mandato telúrico, nos lanzamos. Yo empecé a cantar cosas de mi tierra y él me hizo escuchar solo una folía, una última folía. Al otro día, aquel amigo mío, aquel amigo entrañable, tenía las manos blancas y frías. No sé si tenía los pies calientes todavía. Canariote, por esos recuerdos bonitos, por esos momentos pasados, por todo ese cúmulo de sinceridad, yo también te dedico una folía, una última folía.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Las 9:37, Antonio Herrero, actualizamos la información.
Guerra sin cuartel en Podemos Tenerife tras la dimisión en bloque de toda la ejecutiva. La hasta ahora secretaria general en la isla de Tenerife, María Col, ha criticado duramente a la secretaria del partido de las Islas Ameripitas, a la que ha acusado de oscurantismo por la financiación del partido, de autoritaria y de enchufar a personas acólitas a esta última. Col ha desmentido que esta dimisión se deba a la unión con Si Se Puede Formación, a la cual ha elogiado su labor, y ni le ofrecieron un acuerdo ni la vicepresidencia del gobierno. Así lo afirmaba el presidente del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, en relación a las informaciones que señalaban que Fernando Clavijo, el presidente regional, le había ofrecido un acuerdo de gobierno sobre la intención de que prospere una moción de censura en el puerto de la Cruz, en Tenerife, para compensar los incumplimientos del pacto regional. Antona indicaba que no puede ser un cambio de cromos en las políticas municipales. Y seguimos hablando de Podemos, porque el único consejero de la formación morada en el Cabildo de La Palma, Dailos González, fue expulsado de una discoteca después de estar leyendo. González relataba que llevaba un libro de poesía y se disponía a leer cuando se le acercó un portero y le indicó que debía abandonar el local.
9:38, una pausita y comenzamos nuestro espacio de ciencia.
Este otoño, haz un paréntesis y escapa de tu rutina con Rio Hotels and Resorts. Ven a conocer nuestros hoteles de Canarias. Disfrutarás de una amplia variedad gastronómica. Te divertirás con los shows de animación o podrás relajarte en estupendas zonas wellness. Reserva ahora en rio.com y escápate este otoño desde 74 euros. Rio Hotels, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Rodrigonza, empresa 100% canaria, lonchea diariamente nuestra mortadela para que la podamos consumir fresca. Por calidad y tradición, Mortadela Siteria.
Doctora, en ocasiones veo chicharro.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Cuando simplemente una vez pusimos el pie fuera de la puerta, empezaron los gritos, los abucheos, los insultos sexistas, y a mí personalmente me cayeron 2 latas y una moneda, y bueno, lo retransmitimos directamente por las redes.
Que los mismos que aplaudieron la salida del Congreso, de hecho fueron los mismos que tiraron cosas, y además siempre con un sentido machista, porque a las mujeres, seamos lo que sea, siempre nos llaman putas y zorras, ¿tú me entiendes? Y uno está harto.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Esta semana, a por todas.
El Tenerife buscará la segunda victoria consecutiva en Montilivi.
¿Quieres vivirlo?
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Girona Club Deportivo Tenerife.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Girona Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Alcón Viajes,
Caja 7,
Candelburger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Proidecor,
Friogar,
Biservic,
Dimurol,
Fonteide,
Impermeabilizaciones Nimpercris,
Luz Hogar Tenerife,
Mantequillas Kerrigol,
Seranca
y Limpiezas Hogar Canarias.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de juego, cadena COPE. Tiempo de juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. La vida es ciencia en COPE Canarias.
Minutos, Aida Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Bueno, la verdad es que teníamos ganas de hablar con César Ledo, el responsable de COVAC, empresa que se dedica a la higiene alimentaria y a la higiene y a la seguridad alimentaria. César, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Estábamos comentando antes de entrar en la antena. Después de la nueva normativa esa que obliga a los restaurantes a decir los alérgenos que contienen los alimentos, te encuentras ya en muchas cartas, pues a lo mejor hasta cuatro líneas como vi yo ayer, de todos los alérgenos que pueden contener los alimentos. Y entonces estaba pensando yo, pues habrá mucha gente que lee eso. Esto puede contener trazas de no sé cuántas cosas. Hay gente que tiene alguna intolerancia, verá eso y se irá del restaurante, César, ¿no?
A ver, pasan, en España tenemos un relativamente un problema, que es que normalmente hacemos siempre las cosas que tenemos que cumplir por normativa, las cumplimos, nada más, ¿vale? No pretendemos hacerlo coherentemente bien, de verdad. Entonces, a día de hoy nos encontramos muchísimos restaurantes en los cuales vemos un papel pegado en una pared, en la cual nos especifica que todos los alimentos que se cocinan en este restaurante pueden contener trazas de alérgenos y demás. ¿Realmente está bien hecho? ¿Cubre lo que nos exige la ley? Sí. ¿Está bien hecho de verdad en base a la ley? No. Obviamente. O sea, tenemos que tener la carta con un explicativo específico de cada uno de los platos. En este caso, de cuando tenemos una carta específica con todos los platos, tampoco se está haciendo de forma real, porque como comentábamos antes, una persona que tenga, por ejemplo, una intolerancia al gluten, en una cocina, cuando nosotros tenemos una cocina y cocinamos con harinas, las harinas son volátiles, entonces todos los platos de ese menú deberían de tener marcado que pueden contener gluten por esa harina, porque es incontrolable. O sea, no tenemos dos cocinas separadas, ¿vale? O sea, sería un poco ilógico. En zonas de Europa en donde digamos que se tiene otro tipo de miramientos, ¿no? En base a esto, ya hay restaurantes que tienen una cocina específica para lo que es el tema todo de alérgenos, en el cual la persona que cocina ahí no cocina en la otra. Es como si dijésemos tener una segunda cocina para un restaurante, ¿verdad? Como si tuviéramos otro restaurante específico para las personas que tienen algún tipo de alergia o para cocinar ciertos platos para ese tipo de público, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, que si es una intolerancia, pues dependiendo de la intolerancia, el nivel de intolerancia que tengas a ese alimento, pues igual pues no te importa tomarte ese alimento, porque a lo mejor ni siquiera tienes la traza en cuestión en tu plato. Pero si eres alérgico, ¿te la juegas?
Sí, muchas veces no somos conscientes también de cuando hacemos a nivel, digamos, una cocina, ahí se cometen muchísimas imprudencias, y no somos conscientes a lo mejor de lo que podemos llegar a causar, ¿vale? O sea, hay muchísimas veces que vemos intoxicaciones a niveles muy, muy fuertes. Básicamente porque piensa que también, o sea, estamos hablando de que el abrir un restaurante hoy en día en España, esto es algo muy polémico, pero abrir un restaurante hoy en día en España no se necesita ningún tipo de titulación, ¿vale? No se pide, no se exige ningún tipo de titulación. Si queremos fabricar cerveza, por ejemplo, si queremos, que es algo que está muy de moda hoy en día, ¿no? Se pide un grado medio, o sea, se pide un año y medio de estudios, ¿no? Esto nos lleva a quien consideremos en lugar de la higiene alimentaria o los controles, digamos, reales, donde se necesita pues una persona que sepa qué es lo que está haciendo, que tengamos esa carencia, o sea, que no exista ese profesional, digamos, ¿no?, detrás de eso. Y al final del día estamos hablando de intoxicar a una persona, estamos hablando de casos, no siempre llegan a ser graves, pero hace no mucho tenemos un ejemplo de 86 personas intoxicadas en Cádiz, por ejemplo, y una persona muerta que se estaba investigando en base a ello. Y cuando pasa ese tipo de cosas es cuando a lo mejor no tenemos que pensar, ¿no?, eso, pensar un poquito, si queremos seguir digamos, con la limpieza de la señora María al final del día, o si realmente deberíamos de tomar un poquito de nota sobre lo que es realmente la higiene alimentaria y las cosas que realmente hacen falta para controlar ese tipo de...
En el tema, por ejemplo, de las limpiezas de las cocinas, no sé si de alguna forma, por lo que vemos en la tele, mucho programa a lo mejor sensacionalista que nos meten en cocinas que no están del todo como deberían, pero no sé si realmente es para preocuparse. Ustedes cuando constatan que cuando van a los sitios están tienen una apariencia por fuera, lo que es el restaurante cuando están los comensales, y de otra forma diferente cuando entran a las cocinas.
A ver, ese tema que tocas es de hecho muy muy interesante. Piensa que normalmente creemos que los programas de televisión de cocina, que son muy mediáticos, o no vamos a dar nombres, pero bueno, sí, los conocemos todos, desde Estados Unidos hasta España o pasando por otros sitios, realmente no hablan de cocina, realmente no les enseñan a cocinar. Les crean una carta o les crean unos platos que no son de ellos, obviamente, Pero si nos damos cuenta, la totalidad del programa trata sobre lo mismo siempre, ¿no? Sobre los guarros, entre comillas, que llegas en un restaurante, ¿no? Creo que si hacemos un poquito de estudio sobre esto, estamos hablando de lo mismo. O sea, estamos hablando de que realmente hay una carencia absoluta a nivel de lo que es la limpieza y desinfección. Creemos que simplemente limpiando podemos cubrir pues algo que realmente es mucho más importante que eso. Estamos hablando de la salud de una persona. O sea, yo lo comparo normalmente con un practicante, ¿no? Un practicante no puede ser cualquiera, tiene que mantener unos mínimos, digamos, unos productos de desinfección específicos con unas certificaciones, homologaciones y demás. No solamente un producto que tenga RSI, el RSI lo tiene cualquier tipo de producto, un Sotal o cualquier cosa.
Que me estoy acordando de lo que decíamos la semana pasada y yo le decía a César, pues viendo cómo están algunas cocinas, de milagro no pasan más cosas, de milagro no tenemos más intoxicaciones alimentarias, y me decía, no, sí pasan.
A ver, gracias a también a la profesionalidad de muchísima gente que hoy en día se está, digamos, aplicando mucho, ¿vale? Cada vez se ve mucho mejor control en las cocinas, se ven, ya hace tiempo que no se ven cocinas tan sumamente, digamos, llamativas a ese nivel. Sí es cierto que lo que comentábamos de no pasan muchas cosas, sí pasan muchas cosas. Estamos hablando de que hay muchísimas intoxicaciones leves, ¿vale? Cuando una persona físicamente está bien, está sana, está fuerte y tiene una intoxicación, por ejemplo, con una salmonela, puede llegar a no tener ni siquiera que hacer un ingreso en hospital ni nada, porque físicamente está bien, soporta ese
malestar. Puede combatir.
Ese malestar, ese dolor de estómago, ese como me ha sentado muy pesada la comida. A veces creemos que es que me ha sentado pesado, y no es que me haya sentado pesado, es que simplemente tengo una intoxicación leve que no llega, digamos, a afectarme, pero sí tenemos casos, el otro día lo comentábamos, tenemos un caso de hace una semana, creo, hace 4 días, aquí mismo, muy cerca, de una persona que se tomó 2 ostras y acabó 6 horas ingresada en la UCI con suero. Y bueno, la intoxicación de ostras es un dolor espectacular en estomacal. Y ese tipo de cosas pasan por, ya no solamente
no,
por la
no estamos hablando en este caso ni una intolerancia ni una alergia, sino que las otras estaban molestadas.
No, estamos hablando de que haya pues un control de trazabilidad, que realmente a lo mejor la persona que está sirviendo las ostras tiene que saber qué es lo que está sirviendo, cuándo está en mal estado, porque no es un producto que se sirva cerrado y toma, ábretelo tú, sino que hay una persona que tiene, y realmente ya no es solamente a nivel de limpieza, sino a nivel de digamos, de realmente que el personal tenga la profesionalidad como para desarrollar eso, ¿no? Obviamente es el mayor grado de profesionales intentan estar al máximo. O sea, nosotros tenemos cada vez más solicitudes sobre formaciones de higiene alimentaria, sobre formaciones a nivel de protocolos, a nivel de desinfección real. Pero todavía hay un campo muy, muy largo para...
Sí, pues ese es el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de esas propias personas, la que hace que... La formación es básica.
No, y además, Aida...
En el tema de seguridad...
Aida, ahora que estamos en nuestro espacio, que hoy entrevistamos no en el espacio de la astronomía, sino en el espacio de ciencia, sí. César, vamos a ver, cuando se dan esas recomendaciones, esos protocolos para seguir en una cocina, no es porque alguien tenga manía o diga esto es mejor hacerlo así, ¿no? Es porque eso responde a claves científicas de cómo no se contaminan los alimentos.
Sí, claro, estamos hablando de muchas veces hay cierto tipo de protocolos, por ejemplo, el sistema de cortes de tabla, o sea, el sistema de los colores de tabla. Hay momentos de estrés en un restaurante en el cual muchísimas veces se pierden los protocolos de control de higiene alimentaria o de seguridad alimentaria, vamos a llamarlo mejor, porque a lo mejor muchas veces cuando hablamos de higiene parece que es que yo no voy a estar limpiando todo el día. No estamos hablando de eso, estamos hablando de seguridad alimentaria, ¿no? Desgraciadamente hay muchísimas veces en las que el estrés del trabajo de un restaurante en horas punta nos limita, independientemente de que normalmente se cumplan ese tipo de protocolos, ¿no? Limita mucho y realmente necesitas una persona que sepa, claro, entre comillas, vamos a ponerlo, qué tipo de protocolos puede, digamos, no cumplir en ciertos momentos que no sean peligrosos, ¿no?
César, te quiero preguntar, la apariencia es importante, quiero decir. Todos hemos estado en un restaurante donde de repente ves al cocinero y le ves al cocinero el delantal y dices, Dios mío. y te asusta. O ves por un agujerito la cocina y dices, uff, y voy a comer aquí. Cuando vemos esos restaurantes que tienen las cocinas expuestas, que vemos al camarero que va limpio, ¿eso es un reflejo de cómo se trabaja en la cocina?
Normalmente vamos a ver, cuando esto es un punto de vista personal, ¿de acuerdo? Yo creo que cuando normalmente un restaurante toma la elección, el dueño, el empresario, el cocinero que es propietario, toma la elección de hacer una cocina abierta completamente, es porque ya tiene una predisposición, ¿vale?, a exponer su trabajo sin ningún tipo de miedo, lo cual quiere decir que obviamente es mucho más complicado encontrar una cocina, digamos, llamativa a estos niveles cuando es abierta que cuando es cerrada. Todo depende de la persona, o sea, no estamos hablando tampoco ni de una línea de tipo de restaurante ni una despreocupación, es simplemente a veces no estamos hablando de que sea, digamos, la persona que descuida ese tipo de cosas, no quiere decir que lo haga adrede ni que lo haga, sino simplemente que no hay una normativa o un estandarizado que le obligue a saber realmente sobre más cosas. El otro día yo comentaba con un cocinero de Barcelona y comentábamos unas curiosidades que habían surgido, y él me decía que el cocinero debería de saber un poquito de todo. O sea, el cocinero hoy en día debería saber un poquito de lo que es de biología, debería saber un poquito de muchos campos, ¿no? Sobre todo cuando cada vez más la gastronomía, y sobre todo la alta gastronomía, hace poquito hemos visto una presentación de un plancton maravilloso, ¿no? Ayer, antes de ayer, espectacular. Entonces, cada vez vamos más a un nivel técnico de gastronomía, y obviamente estamos hablando de que no se pide un gran nivel técnico a nivel de limpieza y desinfección, pero sí que unos básicos, ¿no? Entonces, los cursos que se están dando a día de hoy de riesgos laborales, por ejemplo, son, a mi parecer, son muy genéricos, ¿vale? No hablamos de realmente de bacterias o de cómo o cuáles son las bacterias.
Las claves que
traes. Muchas veces nos pasa cuando hablamos con un cocinero y hablamos de listeria, de cerveza, y hablamos de un montón de cosas, lo que conoce todo el mundo es la salmonela y poco más, ¿no? Realmente deberíamos tener un concepto de qué es esto, cuáles son las trazas en las que podemos tener una contaminación, el por qué y la gravedad de esas contaminaciones, ¿vale? Porque eso es súper importante. Yo creo que en ese campo sí tenemos un trabajo arduo por delante de formación, digamos.
A mí me sorprende también actuaciones como me ha pasado, ¿no? Estar a lo mejor en un supermercado comprando la parte de carnicería o de pescadería, y de repente llegar y que se llevan los cuchillos y traen otros como desinfectados, ¿no? O sea, una serie de prácticas que entiendo que son las habituales, pero que a lo mejor no sabe el usuario que eso ocurre, ¿no? Es una cosa como común, no sé si incluso en las cocinas pues pasará lo mismo, que se llevan a algún sitio a desinfectarlos o no lo sé.
A ver, nosotros, por ejemplo, a nivel ya lo que es nuestra compañía, sí tenemos sistemas a nivel de gestión de ozono, generación de ozono para la desinfección de todo lo que son útiles y demás. Entonces, en supermercados se tiene un control mucho más exhaustivo que en un restaurante a nivel sanitario, ¿vale? Muchísimo más, o sea, mucho más importante. Sí se les exige cierto tipo de protocolos que normalmente a un restaurante a lo mejor es más complejo, ¿no? O sea, no se les exige el que tengan un generador de ozono o un equipo por uva para la desinfección de útiles. Normalmente un cocinero suele lavar, un cocinero que digamos que esté en pleno trabajo, suele mantener mucho más tiempo el cuchillo, digamos, limpio que en un supermercado, básicamente porque no estamos hablando de procesos más cortos, ¿vale? O sea, estamos hablando de montajes de mesa. Entonces mantiene mucho más tiempo el cuchillo continuamente lavándolo, continuamente digamos acondicionándolo, ¿no? Cuando hablamos de un supermercado, piensa que estamos hablando de algo en serie, algo en lo cual los cuchillos tienen un protocolo totalmente diferente. O sea, cada X tiempo se le obliga a que los cuchillos pasen a la desinfección, primero al lavado, luego a desinfección. O sea, que haya dos o tres juegos de cuchillos para el servicio, tanto en una carnicería, en una pescadería, en una frutería, en todos los parámetros a ese nivel, ¿vale?
Y si un oyente dice, hay cocinas que cuando acaban los restos son biodegradables y otras que son biodesagradables.
Hay de todo. yo, como apasionado por la gastronomía, me he encontrado a lo largo de la ancha España, me he encontrado todo tipo de cocinas. Me he encontrado gente, hace no mucho, como hablábamos, me sentaba con un cocinero durante 2 horas y media hablando sobre, o sea, viendo qué protocolos deberían de seguir un restaurante que tiene 4 cocineros, o sea, 4 personas en cocina. No hablamos de un restaurante de 500 metros de terraza. A veces se sorprende este tipo de cosas. Normalmente las cocinas, como comentaba antes, ya hay menos, o sea, cada vez hay más concienciación, cada vez la gente se preocupa más, hay más profesionalización. También tenemos que tener en cuenta que hay mucho más persona que tiene, digamos, problemas de sobrealergias y demás. O sea, ha crecido una barbaridad. Entonces, es más fácil encontrarte que en una cocina, si hay 6 personas trabajando, 4 de esas 6 personas tengan algún familiar que tiene algún tipo de alergia. Entonces, tienen un poquito más de, digamos, de sensibilización, ¿no?, a esto.
César, no te vayas, porque después tendremos nuestro apartado de gastronomía donde pretendemos también tenerte.
Vale.
Te vamos
vale.
a sacar el jugo hoy. Hasta aquí nuestro espacio de ciencia, boletín informativo, y seguimos aquí en la sintonía de COPE Canarias.